Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Estimados oyentes, el mes de febrero es un mes importante e interesante en la historia de la lucha por la libertad de Cuba. Comenzando por el 24 de febrero, que fue la fecha de independencia de la guerra final ya contra el colonialismo español, el 24 de febrero de 1895. También tenemos en este mes, en esta semana, que comprende del 20 al 26 o 27, tenemos la muerte de Orlando Zapata Tamayo, en huelga de hambre, y también el derribo de los aviones hermanos de rescate, donde fueron pulverizados en el aire 4 cubanos de aquí del exilio. La muerte de Zapata en huelga de hambre representa, digamos que para las nuevas generaciones de lucha contra la tiranía castrista, lo que representa para los presos históricos la muerte también en huelga de hambre de Pedro Luis Boitel. Pedro Luis Boitel murió después de 53 días en huelga de hambre en el año 72. Y Zapata murió un 23 de febrero del año, así que se cumplen 12 años de la desaparición de Zapata. Orlando Zapata fue un albañil que estuvo muy vinculado y que obtuvo una gran relevancia dentro de la oposición en Cuba por su manera de comportarse en la calle pidiendo la libertad del país y también su posición firme y decidida en la prisión. La huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo duró muchísimos días también, y como a Pedro Luis Boitel también le negaron el agua, murió encarcelado pidiendo respeto a su condición de preso político y a que cesaran los abusos que se cometían contra él y contra otros reclusos también. Lo mismo que pidió Pedro Luis Boitel en su momento. Zapata Tamayo nació el 15 de mayo de 1967 en Santiago de Cuba y falleció en La Habana el 23 de febrero de 2010. Esta noche traeremos para ustedes algunos pasajes del documental Zapata Vive, que fue producido por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana y cuenta con la participación de personas, de disidentes, opositores que tuvieron ese contacto directo con Orlando Zapata Tamayo. Al principio se va a escuchar la voz de Orlando Zapata Tamayo exponiendo su punto político de redención para Cuba. A continuación, la madre la voz de la madre y seguidamente los testimonios de aquellos que lo conocieron.
Yo me mantengo predicando el Evangelio de la Libertad, porque hoy nosotros estamos predicando dos libertades, el Evangelio cristiano y el Evangelio de la Libertad. Vengo en nombre de los 75, viva la oposición interna, viva la dama de blanco, y en nombre de todos y lo del exilio de Cuba, viva la patria de Varela, de Martí, libre y democrática para siempre, viva Cuba libre, viva Fidel Castro.
El consuelo que me queda para esta madre y esta familia es seguir luchando pacíficamente para lograr lo que tanto eran el ABA, que siempre decía que morir por la libertad y la democracia del pueblo cubano era vivir eternamente en ella.
Pensando el tiempo que ya se ha ido, tejiendo sueños con ilusión, pienso en esta inédita y enorme historia de amor. Esta es la noche y el día de un corazón entre rejas, pero con alas enormes, pero con el alma viva. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón.
Él era bien, bien noble.
Coincidimos en actividades de la oposición interna en Cuba, en La Habana. Era un joven alegre, sencillo, modesto, al igual que tuve la oportunidad de conocerla en casa de Lizardo Sánchez, a su querida madre, Reina Luisa Tamayo, una señora humilde de pueblo.
En un momento tuve ningún problema, ni con la justicia, ni con nadie en la calle, porque era una persona que se cuidaba, un muchacho muy serio, con mucha dignidad humana, un gran, como hombre, una gente de respeto y con mucha seriedad.
Alrededor de los 16, 17, 18 años, el Zapata ya se va para La Habana. Es cuando se marcha para La Habana. Me entero que Zapata está en la oposición.
A mediados de la década del 90, Orlando Zapata se trasladó, se mudó hacia La Habana y sus padres se mudaron hacia el municipio de Vane, en la provincia de Holguín.
La calidad humana de Orlando Zapata Tamayo, ese hombre sencillo, honesto, luchador, con esos principios por la libertad de Cuba. Era un opositor de esos de pueblo, que estaban bien identificados con la lucha, estaban bien definidos, sabían lo que querían.
Nosotros tuvimos una relación muy afectiva en el tiempo que pudimos vernos. Zapata era un niño jimagua cuando nació. Su hermano murió a los 3 días. Fue un muchacho muy fuerte, muy cariñoso, muy hogareño, y vino a La Habana a trabajar como albañil, que era lo que él sabía hacer.
Lo conocí como activista, ¿no? Debe haber sido por allá por los años 2001 o principios del 2002. Un muchacho muy alegre, muy activo, con un interés muy grande en cooperar, en trabajar en todo lo que fuera referente a la oposición. Y me resultó una gente carismática, ¿no? Un muchacho que se daba a querer enseguida.
En una oportunidad venía con el activista Luis Augusto Fortún Martínez, me trataba en una rastra desde Ciudad de La Habana, aquí a la región central, la placeta. Y en el camino venían muchas personas, incluso varios militares, policías y demás. Y había un individuo que estaba un poco estado ebrio, ¿no? Y nos invitó a beber, nosotros dijimos que no, a que yo le llamó la atención. Le dije, no, chicos, el problema es que yo soy defensor de los derechos humanos. Mi mamá, tú eres igual que un preso que se llama Zapata. Le dije, sí, ¿conoces a Zapata? Si tú conoces a Zapata, yo también lo conozco. Yo hace 2 días salí de la prisión, estaba preso aquí en La Habana, voy para el Oriente, y verdaderamente Zapata también es un hombre que impresiona, un hombre que se mantiene en una posición de frente frontal fuerte contra la represión, hombre que nos ha defendido mucho nosotros en las invasiones. Nunca se acató al llamado plan de reeducación, siempre protestó dentro de la cárcel contra cualquier tipo de abuso, contra cualquier tipo de atropello que se cometían y se cometen con los prisioneros, porque era un individuo extremadamente humano.
Que de lo poco que le podían llevar, él lo compartía con otros presos que no tenían familia que lo visitaran.
Su java familiar la compartía con los presos, sobre todo con aquellos presos que carecen de amparo filial.
En el histórico Parque Central de la capital cubana, próximo a la estatua del apóstol José Martí, Zapata Tamayo realizó muchas de sus actividades contestatarias y manifestó en numerosas ocasiones su repudio al régimen totalitario.
Él fue a verme junto con Henry Samuel y Humberto Montoya. Ellos venían a enseñarme el proyecto del Movimiento Alternativa Republicana. ¿Qué me llamó más la atención de Zapata? Que mientras ellos hablaban, yo trataba todo el tiempo de escucharlos con mucha atención, porque eran muchos movimientos de la desobediencia civil en el año 2001-2002 tomando las calles en Cuba.
Limitarle el agua, fueron dándole paso a paso hasta conllevarlo a torturarlo, que muriera torturado físicamente.
Orlando Zapata Tamayo, a pesar de los esfuerzos de la dictadura por acabar con su dignidad y decoro, eligió su manera de vivir y también la de morir. Otorgó su cuerpo torturado y espíritu al país que amaba, porque, como dijera José Martí, cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida.
Yo tuve conocimiento de algunas huelgas de hambre realizadas por Orlando Zapata Tamayo. Y siempre tuve presentimiento de que él iba a morir en una huelga de hambre. Porque el gobierno cubano, eso es lo que deseaba, quería salir de él, quitarse al negro de encima. Porque era una persona muy contestataria, muy firme.
Entonces, mi esposa, Noelia Peraza Jiménez, entra en ese momento, yo estoy acostado en la cama, y me da la noticia, con los ojos muy llorosos y bastante deprimida. Entonces me informa, me dice, Ariel, Zapata murió. Y yo le pregunté, ¿cómo acá? Eso no puede ser verdad. ¿Tú verificaste bien? Me dijo, sí, Zapata murió. Entonces, ¿murió o no? Lo asesinaron.
Voy al mercado y una amiga me dice, Dolia, tu amigo Orlando Zapata Tamayo acaba de morir. Yo no lo quería creer. En el mercado comencé a llorar. Y cuando regreso a mi casa, yo iba llorando por las calles. Y cuando entro a mi edificio, yo me perdí en el edificio. Fue algo tan impactante, algo tan horrible, que yo no quiero volver a vivir. Yo decía, Dios mío, llevo viviendo aquí 22 años en mi edificio. ¿En qué apartamento yo vivo? Dios mío, ¿dónde vivo? Zapata Tamayo me conmovió tanto que me dejó horrorizada su muerte. Yo no podía concebir que Zapata estuviera muerto, tan joven, tan lleno de vida, tan luchador.
Fue un hombre que murió de frente. A mí me causó un gran impacto la muerte de Zapata. Zapata lo que estaba pidiendo era que se le reconociera su condición como prisionero de conciencia.
Para mí, Orlando Zapata Tamayo representa un ejemplo vivo del precio a pagar por hacer valer los derechos de un pueblo bajo un régimen totalitario que se nos impone en Cuba.
No sabemos el fin triste que tuvo nuestro querido hermano Zapata, ¿no? Asesinado por la dictadura de los hermanos Castro.
Su muerte, aunque nos dolió, nos ha hecho sufrir mucho, consideramos que Orlando Zapata Tamayo se ha convertido en un símbolo, se ha convertido en una bandera, como queremos, no solo del presidio político, sino de todos aquellos cubanos que dentro y fuera de Cuba luchan por la libertad.
Se ha convertido en un símbolo, no solo para el pueblo de Cuba, sino para toda la juventud en general. La resistencia es su batallar incesante por los derechos de todos los presos dentro de las prisiones cubanas.
Nunca él se sintió preso, él se sintió libre aún dentro de la cárcel, y así lo demostró hasta sus últimos días.
Se puede ser una persona libre, incluso dentro de las rejas. Se puede.
Orlando Zapata Tamayo vive.
Sus ideas han continuado y continuarán siendo siempre nuestra arma de lucha. Por eso Zapata vive.
Orlando Zapata, como luchador por los derechos humanos, está encerrado en una sola palabra. Esa palabra es dignidad.
Tamayo vive, y cada vez que escuchamos una frase de la oposición interna en Cuba, de abajo Fidel, abajo la dictadura, vamos a estar recordando a Orlando Zapata Tamayo.
Para todos los cubanos es un ejemplo, sobre todo para los que hemos luchado y sabemos y conocemos lo que son los sufrimientos de las prisiones, los abusos, las torturas a que son sometidos, sobre todo hombres como Orlando Tamayo.
Decidimos crear el premio a la dignidad Carlos Manuel de Céspedes en el año 2005, y ese año quedó ganador Juan Carlos Herrera Costa, en el 2006 José Daniel Ferrer García, y en el 2007 Orlando Zapata Tamayo, compartido con Randy Cabrera Mayor.
Y haciendo referencia a este día, a este pasado día 23, en el 12 aniversario del fallecimiento por huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo, vamos a leer a continuación la relación de presos políticos que murieron en prisión reclamando sus derechos, y el reclamo también de su estatus de preso político y el cese de violación de los derechos humanos. En nuestra relación tenemos 14 presos políticos muertos en huelga de hambre en las prisiones castristas. El primero de todos fue Roberto López Chávez, que murió en la prisión de Isla de Pinos el 13 de noviembre de 1966. Este es el primer muerto en huelga de hambre en el presidio político anticomunista, en el presidio político histórico, y pudiéramos afirmar también que es el primer preso político muerto en huelga de hambre en la historia de nuestro país. Después está Luis Álvarez Ríos, que murió en la prisión del Príncipe el 8 de noviembre de 1967. También en el Príncipe, Francisco Aguirre Vidaurreta, el 10 de octubre de 1967. Estas prisiones del Príncipe es en la ciudad de La Habana, en la provincia de La Habana. Posteriormente, Carmelo Cuadra Hernández, en La Cabaña, La Habana, el 21 de abril de 1969. Pedro Luis Boitel, en El Príncipe, La Habana, el 25 de mayo de 1972. En Boniato, la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, Olegario Charlot Espileta, el 15 de enero de 1973. Reinaldo Cordero Izquierdo, prisión 5 y medio, Pinal del Río, el 21 de marzo de 1973. Enrique García Cuevas, en la cárcel de Santa Clara, en Santa Clara, el 24 de julio de 1973. En la prisión de Nieves Morejón, en Santi Espíritu, Pedro José Barrio Pedré, el 9 de agosto de 1977. Santiago Roche Valle, en Camagüey, prisión Kilo 7, el 8, también el agosto 9 de 1985. En el Combinado del Este, Eusebio Hernández Consuegra, en La Habana, no tenemos la fecha exacta. Orlando Zapata Tamayo, Combinado del Este, en La Habana, el 23 de febrero del 2010. Wilmar Villar Mendoza, Santiago de Cuba, el 20 de enero del 2012. Y Yusvane Aróstegui Armenteros, Kilo 7 en Camagüey, el 7 de agosto del 2020. Esto de utilizar la huelga de hambre como instrumento de denuncia y de resistencia es peligrosísimo. Y a menudo oímos y escuchamos, llegan noticias de que prisioneros políticos de esta nueva etapa de lucha se declaran en huelga de hambre para al poco tiempo desistir de ella o renunciar de ella. Pensamos que lo hacemos, que lo hacen, para llamar la atención de un caso específico de ellos, pero con los comunistas las huelgas tácticas no funcionan. Incluso estas huelgas que realizábamos los históricos, donde como se ven hay toda esta cantidad de prisioneros muertos en esa actitud, no siempre se lograba adquirir o ganar lo que pretendíamos. Y lo que en algún momento lográbamos obtener con la respuesta, con la resistencia, más adelante lo volvíamos a perder cuando los comunistas volvían a inventar o intentar otras situaciones para que tuviéramos nosotros que volver a plantearnos una huelga de hambre. Nuestro consejo, nuestra apreciación, sin querer influir ni dar ningún tipo de orientación, es que el que vaya, quien decida ir a una huelga de hambre, si piensa hacerla para desistir en el medio del camino, es mejor no hacerla. También tenemos la nota que viene de la Asociación de Expresos de la Zona Norte, que nos indica que falleció en su casa el 19 de febrero de este año 2022, nuestro hermano y presidente de la Unión de Expresos Políticos Cubanos New York, New Jersey, Connecticut, Aurelio Candelaria Velázquez, el nene, a su fallecimiento, era el presidente en funciones de esa asociación de expresos políticos. Aurelio Candelaria Velázquez era natural de la finca La Panchita entre Placetas y Camajuaní en Las Villas. Fue condenado a 20 años de prisión política en la causa 160 de 1963 en el Tribunal de Las Villas, de los que cumplió 18, siendo indultado el 13 de noviembre de 1979. Su número de preso en el presidio de Isla de Pinos fue el 32807, 32.807. A principios de 1980 emigró a Estados Unidos y después de una breve estancia en la Florida se mudó a New Jersey, donde trabajó incansablemente, llegando a poseer una próspera ferretería en Newark, en sociedad con el también expreso político Julio Lema. A principios de este año 2022, estuvo ingresado con problemas renales en dos ocasiones. Luego, cuando parecía estar recuperándose, lo sorprendió un ataque cardíaco que terminó con su vida, la vida de un gran luchador y hombre de bien. Termina la nota diciendo: descanse en paz, hermano. Y la firma José Ángel Alfonso Alemán, vicepresidente de la asociación. Desde acá, desde Miami, el presidio político histórico cubano Casa del Preso hace llegar su sentido pésame a sus familiares y a nuestros hermanos de la Asociación de Expresos de la Zona Norte.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuente con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad, lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo a nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede, tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.